Si tuviera un tumor canceroso, pero fue lo suficiente temprano como para tratarlo, ¿querría saberlo? ¿O preferiría que se lo ocultaran? Esta es la situación en la que nace todo ser humano. Y el tumor se llama pecado. David en el Salmo 51, el mismo salmo que Pablo citó en Romanos 3:4, dice que fue concebido en pecado y dado a luz en inequidad, maldad, lo cual es la forma de David de que decir que todos tenemos una naturaleza caída y pecaminosa incluso desde el momento de la concepción. Estamos en serios problemas desde el principio. El término teológico de esto es depravación total. Y en resumen, ¿esto es lo que significa? Significa que somos tan depravados, quebrantados y rebeldes, según nuestra naturaleza pecaminosa heredada, que no podemos confiar en Dios sin una obra especial de su gracia que cambia nuestro corazón para que creamos necesaria y voluntariamente en él. En otras palabras, por naturaleza estamos espiritualmente muertos, no espiritualmente muriendo. Somos totalmente depravados, no algo depravados. Estamos muertos en el fondo del océano. El ejemplo que me han escuchado decir, que si alguien nos tirara una cuerda, sería inútil. Somos un cadáver. La única forma en que saldremos es si alguien con mayúsculas, Dios mismo, baja, nos levanta, nos lleva y luego nos resucita a una nueva vida. Él tiene que hacerlo o si no, no será. Espiritualmente hablando, esta es la condición en la que ha vivido excepto Jesús mismo, pero la situación empeora. No solo es una ilustración de muerte espiritual, sino en esta muerte no nos gusta Dios, si no lo articulamos de esta manera en el momento. Por ejemplo, muchos no creyentes no estarían de acuerdo en lo que estoy diciendo es cierto acerca de ellos, pero sin embargo, esto es lo que enseña la palabra. Lo vemos venir y nos vamos hacia el otro lado. No queremos su participación ni siquiera para salvarnos. Y ni siquiera vemos que necesitamos salvarnos de todos modos. Por naturaleza, eso es clave. Por naturaleza, todos los seres humanos reprimen a Dios, resisten a Dios y se rebelan contra Él. Y en esa rebelión no podemos llegar a confiar en Él, amarlo, creer en Él, a menos que Dios primero haga un milagro dentro de nosotros y nos salve. Es una condición bastante grave y no nos gusta. Y se entiende. Generalmente hablando, nosotros no queremos escucharlo. Y si le dices a un no creyente que esa es su condición, solo les enojará. ¿Por qué? Porque, de nuevo, por naturaleza, no sentimos que necesitamos a Dios. Y seguro no queremos estar en una posición en la que no tengamos el control. Pero esa es una realidad espiritual. Pregúntele a cualquiera en la calle si siente que es una buena persona y responderán, sí, hago cosas malas de vez en cuando, pero básicamente soy bueno. Y esta creencia de que las personas son básicamente buenas es continuamente reforzada por psicólogos, consejeros, industria del entretenimiento, líderes religiosos y más. Sin embargo, en el fondo sabemos que algo anda mal. No solo sabemos que hacemos cosas malas, sino que sabemos que está fundamentalmente mal dentro de nosotros, en el centro mismo de nuestro ser. Nos sentimos culpables y nos sentimos así porque somos culpables. Y nuestra culpa solo tiene solo una causa: nuestro propio pecado. Y a menos que se elimine nuestro pecado, Nuestra culpa no puede serlo, no importa cuánto azúcar, pornografía, alcohol o medicamentos en los que nos ahoguemos. Es por eso es que es tan importante cuando se comparte el Evangelio para confrontar la realidad de su pecado. Si todo lo que hacemos es compartir la buena noticia sin compartir el problema, no aparecerá como una buena noticia y no será necesario. Las presentaciones del Evangelio, en esta parte, me afligen sin fin. Si no hay ningún problema o condición de la que necesitemos ser salvados, entonces el Evangelio no tiene nada que ofrecer. Así que esta mañana lo que vamos a hacer es tomar lo que ya hemos tocado brevemente y expandirlo mientras analizamos este texto de Romanos 3, versículos del 9 al 18. Más específicamente, preguntaremos, ¿qué significa estar bajo pecado? ¿Qué ha sucedido como resultado de esta esclavitud? ¿Hay alguna esperanza para ti, para mí y para las personas que aún no creen y que queremos desesperadamente que lleguen a la fe salvadora? Y antes de sumergirnos, permíteme un prefacio como este. Nadie ama a Romanos 3 del 9 al 18. Yo lo sé. Y casi nadie quiere escuchar un sermón sobre este texto. Interesante será ver el estudio bíblico del miércoles. Y sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dado estas cosas. Y por lo tanto, no creo que es para nuestro bien, sino que creo que es para nuestro gozo. Es decir, recibir y comprender este texto en la forma que Dios desea que literalmente sirvamos y profundizamos nuestro gozo en él. Así que mi esperanza y mi objetivo es trabajar a través de este texto, desentrañando la desolación de nuestra condición para que cuando salgamos del otro lado en unos momentos, el Evangelio sea más precioso para nosotros, el sacrificio de Jesús más atesorado. Porque de esto se trata. Somos desagradables, sucios y podridos hasta la médula. Y Jesús no solo chasqueó los dedos, o cambió las reglas para salvarnos. Eso no es lo que ocurrió. Tan insondable y sorprendente como sea, el Hijo mismo de Dios murió para tenerlo. Así que leamos el texto. Veamos lo que Dios tiene para nosotros. Romanos 3, del 9 al 18. Lo puse en su folleto. Entonces, ¿qué? ¿Estamos mejor los judíos? No, no en absoluto, porque ya hemos denunciado que todos, tanto judíos como griegos, están bajo pecado. Como está escrito, ninguno es justo, no, ni uno solo. Nadie entiende, nadie busca a Dios. Todos se han desviado, juntos se han vuelto inútiles. Nadie hace el bien, ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto. Usan su lengua para engañar. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. En sus caminos hay ruina y miseria, y camino de la paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, este es un texto fuerte. ¿Alguien más tiene esa sensación? Y un texto pesado respecto a la condición humana. Y seguramente no queremos hablar de esto todas las semanas, pero es un pilar de verdad en la iglesia del Dios viviente que no podemos ignorar. La verdad sobre nuestra depravación, nuestra condición pecaminosa, es un elemento esencial de la fe y es una colina en la que morimos. No hay compromiso aquí, ¿ok? Entonces, en el pasaje anterior, es decir, en el versículo 2, Pablo dice muy claramente que los judíos tienen una ventaja. ¿De qué manera? ¿Qué tipo de ventaja tienen? Para empezar, se dice en el versículo 2, se les encomendaron los oráculos de Dios. Así que tienen las sagradas escrituras cuando nadie más las tenía. Esa es una gran ventaja. Tener este libro, las palabras, la sabiduría, las instrucciones, las enseñanzas, los propósitos, etcétera, de Dios. Es una gran ventaja, dice Pablo. Y luego él continúa ese argumento en Romanos 9, donde enumera ocho ventajas significativas adicionales que tenían los judíos. Entonces, existe esta respuesta natural en la que los oyentes de Pablo cuestionarían, entonces los judíos cuestionarían algo como esto. ¿Son los judíos inherentemente mejores que los demás? ¿Tienen algún tipo de ventaja sobre todo en lo que respecta a lograr la salvación? Y por la forma en la que formula esa pregunta, es decir, lograr salvación, probablemente hay algo malo en esta conclusión. Sin embargo, es una buena pregunta. En términos sencillos, esto es lo que están preguntando. ¿Tienen los judíos una naturaleza diferente que los hace mejores o más propensos a ser salvos que otros? ¿Es la condición de su alma diferente, colocándoles en una posición más ventajosa para ser salvos? En algunas palabras. En otras palabras, ¿es la razón por la que Dios escogió bendecirlos con todas estas ventajas externas? La palabra, la ley, los profetas, los convenios, la adoración en el templo y mucho más. ¿Es la razón por la que Dios escogió bendecirlos con todas estas ventajas externas, ventajas intrínsecamente diferentes y más merecedoras que los griegos? Que es solo otra forma de decir todos los demás. Ahora, si le preguntamos al judío promedio, hubieran respondido que sí. Pensaron que había algo diferente. Son inherentemente mejores y más dignos que estos perros gentiles. Afirmaron la depravación total en los gentiles, pero no en ellos mismos. Algo que hemos visto en profundidad en el capítulo 2. Pero Dios, a través del apóstol Pablo, responde a esta pregunta en términos inequívocos. Entonces, ¿qué? ¿Estamos mejor los judíos? ¿Y podemos aplicar esto fácilmente a nosotros mismos? ¿Somos cristianos? ¿Somos estadounidenses? ¿Somos canadienses, panameños o algo? ¿Somos mejor? ¿Algo mejor? ¿Es la razón por la que somos creyentes esta mañana? ¿Hay algo intrínsecamente diferente en nosotros que nos hace más propensos a cualquier otra persona a ser salvo? Inequívocamente, no. No en absoluto. Porque ya hemos denunciado que todos, tanto judíos como griegos, están bajo pecado. Y ese es el punto principal de este pasaje. Todos, de acuerdo con su naturaleza humana, están bajo pecado. Lo cual es otra manera de decir totalmente depravado. Ahora, me gusta bajo pecado del versículo 9, porque pinta una imagen para nosotros que totalmente depravados pueda que no. Estamos bajo pecado. Es nuestro amo. Aquí hay una imagen incorporada de carga y yugo. En otra palabra, estamos completamente subordinados en la esclavitud y el poder y el dominio del pecado por naturaleza. Nuestra voluntad, nuestras intenciones, nuestro pensamiento, nuestros motivos, nuestro corazón y todo lo demás acerca de nosotros está en la esclavitud de un amo llamado pecado. Y aunque Satanás y sus fuerzas hacen mucho para tentarnos y menospreciar a Dios y llevarnos cada vez más por este camino de rebelión, no pecamos a causa de Satanás. Pecamos porque esto es lo que somos y lo amamos. De nuevo, incluso si no lo articuláramos de esa manera, nos gusta nuestro pecado y ese es el problema. Nadie viene al mundo neutral. Teniendo esta neutralidad suiza donde pueden elegir dónde estar en el bien o el mal. puede parecer de esa manera, incluso puede sentirse de esa manera a veces, pero Jesús dice lo contrario. En Juan 3, del 19 al 20, él dice esto: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas. Si usáramos un péndulo, por ejemplo, no estamos neutrales, colgados aquí en el medio. Somos por defecto odiando la luz y amamos la oscuridad. Esto es lo que somos por naturaleza. Es por eso que Dios nos hace responsables justamente, y es lo que significa estar bajo pecado. Y esta es la condición de todos hasta que Dios se mueva y haga un milagro dentro de nosotros. No es nuestra condición hasta que decidamos hacer algo al respecto. Solo no podemos hacer nada al respecto, pero incluso aunque pudiéramos, nunca querríamos hacerlo porque somos como los demás, enamorados de este mundo presente. Y según la explicación de Jesús en nuestra condición, amamos la oscuridad, amamos nuestro pecado. Ahora, se puede decir mucho sobre esto, pero no creo que sea necesario. Por naturaleza estamos en pecado. Y si tiene alguna pregunta, por favor, venga a hablar conmigo luego del servicio, porque al estudio bíblico del miércoles, y aún no he terminado, realmente quiero que todos tengamos gran claridad. Así que quédense conmigo. Entonces, lo que hace Pablo luego es desempacar lo que dicen los versículos 10 y 18. Y cada verso va a tener su día a medida que avanzamos. Pero antes de entrar en cada uno de ellos, quiero abrir la puerta un poco y dejarlos ver lo que ocurre en mi mente mientras yo vengo a este texto. Y quiero hacerlo con cierta regularidad para que vean cómo estoy pensando y por qué estamos hablando de ciertas cosas. Así que caminen conmigo aquí. Este texto se destaca de cualquier otro texto en toda la Biblia. Cuando estoy orando y meditando sobre un texto, le pido a Dios que me muestre cualquier cosa que parezca extraña, fuera de lugar, intrigante, significativa. Y lo que Pablo hace aquí se ajusta todos esos marcadores y algo más. Y del versículo 10 al 18, Pablo cita seis textos del Antiguo Testamento, de los Salmos y de Isaías. Él une un fragmento, piezas y pedazos de seis diferentes textos para formar este párrafo y este desempaque de estar bajo el pecado en Romanos 3. Ahora, no conozco en ningún otro lugar en la Biblia en que esto suceda, y ciertamente no de este grado, porque simplemente no está citando el Antiguo Testamento, está agarrando fragmentos y piezas de varios lugares. Es como si estuviera seleccionando de alguna manera que nunca nos animaríamos a hacer. Incluso podríamos decir que está sacando a alguien fuera de contexto, lo que les mostraré en algún momento. Y sin embargo, esta es la palabra infalible de Dios. Dios mismo está inspirando a Pablo a escribir, más específicamente citar de esta manera. Entonces, antes de abordar esas dos preguntas, creo que Dios quiere que abordemos esto. Podemos, aunque sea dudar lo que se nos dice en Romanos 3, todos conmigo. Vamos a ver los versículos 10 al 12 en un momento. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Nadie entiende, nadie busca a Dios. Todos se han desviado, juntos se han vuelto inútiles. Nadie hace el bien. Y luego reitera para dar absoluta claridad. Ni siquiera uno. Esta es toda una cita y está citando a David del Salmo 14, del 1 al 3. Parece simple y directo, ¿no? ¿Sí? Saben que hay algo que viene, aquí, este es el asunto. El Salmo 14 empieza de esta manera, pero no termina de esta manera. Comienza con David mirando a los enemigos del pueblo de Dios y diciendo: no hay justo, ni aun uno. Y vienen contra los afligidos del Señor, la generación de los justos. ¿Ven el problema? Pablo está usando la primera parte de este Salmo de David, que se refiere específicamente a los malvados, a los no creyentes, y lo está tomando y aplicando a todos en Romanos 3. Y está haciendo esto todo el tiempo, sabiendo que David, dos versículos después, dice, hay gente de Dios que es justa. Así que alguien podría ver eso y concluir. Podría decir que en Romanos 3 en realidad no quiere decir lo que dice. Bueno, no es el contexto, no está bien, en realidad no quiere decir eso. Por lo tanto, tengo que explicar lo que está pasando aquí. Porque en Romanos 3 dice lo que dice. Y en lugar de pasar la primera media hora entrando en gran detalles increíbles y dando una explicación profunda de cada texto en el contexto del Viejo Testamento, solo quiero tratarlo en general y luego seguir adelante. Pablo sabe que hay un calificativo en su declaración. Ninguno es justo. Porque acababa de decir dos capítulos antes, Romanos, de 1 al 16 y el 17, que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Toda la razón por la cual el Evangelio es poderoso y son buenas noticias es porque son las noticias asombrosas de que si ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Cristo, se nos puede dar su justicia, una justicia que no ganamos y que no podemos producir de manera propia. Y Pablo lo sabe. Él lo sabe que si Dios salva a una persona se vuelve justa, en cierto sentido. Y ya no encaja en Romanos 3, 9 al 18. Vamos a volver a eso un poco más fuerte en unos minutos. Pero Pablo no lo sabe. Sin embargo, que eso no sea cierto no pone en duda el hecho de que por naturaleza, por naturaleza, somos todos injustos. Y este es el punto que Pablo está haciendo. Entonces, los versículos 10 al 12 saca el lenguaje de un salmo de David en su contexto original y se aplica específicamente a los gentiles. Luego, en versículos 15 al 17, cita Isaías 59, del 7 al 8, que es un pasaje específicamente sobre los judíos, el pueblo de Dios. El contexto de este pasaje se puede encontrar en el mismo capítulo, versículo 2, y dice esto: vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su propio rostro para no oír. Está hablando de Israel ahora. Este es el pueblo elegido de Dios, y cuando llega el versículo 7 a 8, dice lo siguiente: sus pies judíos ahora, corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad. Desolación y destrucción hay en sus caminos, y el camino de la paz no conocen. Y esa es solo una declaración general en los días de Isaías sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo judío. Entonces lo que tenemos es una declaración muy clara sobre los enemigos de Dios al principio, en los versículos 15 al 17 hasta el final, una declaración muy clara sobre el pueblo judío que por naturaleza están caminando en caminos de injusticia. Y en todas las partes del medio, también en el versículo 18, esas citas podrían aplicarse a cualquiera o ambos, gentiles y judíos. Así que Pablo no está tergiversando las escrituras, más bien Dios lo está guiando a usar de manera creativa, a usar palabras que él ya ha dicho en el pasado para armar una imagen muy clara de la naturaleza humana, judíos y gentiles. Algunas de estas citas originales se referían a los gentiles y otras se referían a los judíos, y el punto central de todo esto es esto: por naturaleza, todos están bajo el pecado. Ese es el punto de este pasaje. Entonces, empacamos y nos vamos a casa, o hay algo más que Dios tiene para nosotros aquí. Y espero que tienen algo más para nosotros. Amén. Él tiene algo más para nosotros. Dios quiere responder dos preguntas. ¿Qué ha pasado como resultado de esta esclavitud? Y entonces, ¿hay alguna esperanza para ti, para mí, para personas que uno cree, que desesperadamente queremos ver llegar a la fe salvadora? Hay dos cosas principales que han sucedido como resultado de esta esclavitud y de estar bajo el pecado. Voy a darles todas y vamos a diseccionar una a la vez. Nuestra relación con Dios ha sido destruida. Y número dos, nuestras relaciones entre nosotros han sido destruidas también. Y la buena noticia del Evangelio es que ambas de esas son redimibles y reconciliables a través de la fe en Cristo, y por lo tanto hay gran esperanza. Amén. Así que vamos a tomarlas una a la vez y vamos a terminar con la esperanza increíble que está disponible para cada uno de nosotros. Primero, nuestra relación con Dios ha sido destruida. Y lo vemos en el versículo del 10 al 11 y el versículo 18. Empezamos con él y terminamos con él. Nadie es justo, no ni a uno, nadie entiende, nadie busca a Dios. Y versículo 18, no hay temor de Dios ante sus ojos. Todo lo que hay entre esos versículos tiene que ver con nuestras relaciones. Empieza y termina que estar bajo el pecado ha estropeado nuestra relación con Dios. Nadie le busca, nadie le comprende y nadie le teme. Todo esto se trata de Dios. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. El pecado tiene que ver con nuestra relación con Dios. Ante todo, no con el hombre. Es sobre todo una condición de rebelión contra Dios, no contra otras personas. Y los no regenerados no pueden ver esto, en absoluto. Por naturaleza, estamos totalmente ciegos a esta realidad. Esta es una de las razones que es triste cuando una persona dice, bueno, sabes, soy una persona bastante buena. Y sacan esa conclusión por hacer algo como esto. Miran a otras personas, ven cómo interactúan entre sí, y luego se miran a ellos mismos, sus propias vidas, y después de hacer algunas comparaciones rápidas, concluyen, yo soy una buena persona. Y lo que es triste de eso es que se basa en observaciones que son completamente irrelevantes y que ignoran la verdadera naturaleza del pecado. Porque lo que realmente quiere decir en cómo llegaron a esta conclusión es algo como esto. Bueno, yo no mato a nadie. Yo no le robo a nadie. Yo no miento mucho. Yo no duermo. Yo doy a la caridad, trabajo duro. Soy una muy buena persona. Y el problema es que todo eso es horizontal, entre los demás y yo. Y no solo ignora a Dios, sino que lo elimina a Él, la persona más importante en el universo, de la ecuación por completo, haciéndonos dignos de condena. Y el mundo está lleno de gente, entre comillas, bastante buena e impía, que se van al infierno. La forma en que interactuamos con los demás es importante, pero no es suprema. No es lo más importante en la conversación acerca de la naturaleza de nuestros pecados. En cambio, debemos preguntarle a tal persona, ¿amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con toda tu fuerza? ¿Amas a su Hijo Jesucristo de tal manera en que lo valoras a Él y su comunión por encima de todo? Ahora, ¿cuántas personas, entre comillas, bastante buenas van a decir sí a eso? El pecado es, ante todo, una resistencia a encontrar el gozo en Dios. Encontrar mayor satisfacción en cualquier otra cosa menos en Él. Eso es lo que es el pecado. Yo tengo, estoy muy contento en mi televisor pantalla plana y quiero que me dejen solo para disfrutarlo. O tengo una alegría en mi pareja que vive conmigo y quiero que me dejen solo para disfrutar lo que quiero disfrutar de la manera en que quiero disfrutarlo. No me molestes con esas cosas de la Biblia, especialmente si va a decirme que lo que estoy haciendo y estoy disfrutando está mal. Soy una persona muy buena y creo que las cosas saldrán bien al final. ¿Ves lo triste que es? Pero esa es la condición natural, predeterminada de nuestra alma. No queremos a Dios y por lo tanto Pablo lo puede decir con autoridad divina, nadie busca a Dios. Y permaneceremos en esa condición, a menos que Dios despierte en nosotros, como Tammy oró, un hambre increíble por Él y nos dé el entendimiento de que nuestros caminos y este mundo actual en el que estamos enamorados son mortales. Entonces, el pecado ante todo es de cómo nos relacionamos con Dios. Y estar bajo él ha destruido esa relación. Y muy mal por nosotros si solo nos medimos por las buenas personas que están pereciendo. Esa es la primera cosa principal que ha hecho que estar bajo el pecado y en la esclavitud del pecado ha hecho. Lo segundo es nuestras relaciones entre nosotros han sido destruidas. La manera en que Dios espera que funcionemos, interactuemos con nosotros, ha sido totalmente destruida. Y vemos esto en el texto de dos maneras. Subpuntos de este número dos. Número uno lo vemos en la conversación, tiene que ver con nuestra boca. Y segundo lo vemos en nuestra conducta y nuestras acciones y comportamientos. Vamos uno a la vez. Versículos 13 y 14. Observe, y quiero que lo vea, brota del corazón, pero dice así. Y viene el corazón y dice así. Vean cómo sale del corazón. Su garganta es un sepulcro abierto. Usan sus lenguas para engañar. El veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y su boca está llena de maldiciones y amargura. Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y nos condenamos a nosotros mismos. Se dijo, la lengua es un fuego. Y ningún ser humano pudo decirlo. Su garganta es una tumba abierta. Las tumbas tienen que ver con la muerte, familia. El veneno venenoso produce muerte. El punto aquí es que estas cosas, el engaño, maldiciones y amargura, son mortales, literalmente. Llevan a la muerte. Y mi oración es que tener este entendimiento correcto de nuestras vidas nos haga querer ser salvos y redimidos en nuestras lenguas. Porque Dios no hizo que nuestras bocas fueran así, ¿verdad? Proverbios 10 al 11. Algunos pueden decir eso. La boca del justo es fuente de ¿qué? ¿De qué? De vida. La boca del justo es fuente de vida. No está destinado a ser una tumba, se refiere a dar vida. La boca del justo no produce veneno, produce refrigerio, buen aliento, piedad y vida. Familia, ¿no queremos todos ser el tipo de personas que cuando llegan, las personas quieren que estemos allí y quieren que hablemos porque cuando lo hacemos la gente se cura? ¿No es eso lo que queremos ser? ¿Alguien que da vida con su discurso y no la agota? La gente quiere gente así en su vida. Aunque empiece donde empezamos hoy, porque al final le hace bien a la gente, al final. No queremos ser el tipo de personas que hacen que los demás digan. Realmente no quiero estar cerca de esa persona porque es increíblemente negativa. Negatividad constante, críticas, quejas. Sáquenme de aquí. No queremos ser así. Pero eso es lo que hace el pecado. El pecado corrompe nuestra boca, destruye las relaciones, a causa de nuestra boca abierta o cerrada. No hay que decir lo que hay que decir o decir lo que no hay que decir. Y así, si cada esposo y esposa escuchara eso, el 99% de nuestros problemas matrimoniales se desvanecerían. Y estar así bajo pecado corrompe nuestra conversación y destruye nuestras relaciones con otras personas. O, en lo mejor, nuestras relaciones son simplemente una sombra de lo que Dios diseñó para que fueran. Por último, respecto a la forma en que Dios quiso que nos comprometiéramos, interactuáramos con otros, estar bajo pecado corrompe nuestra conducta. Es decir, nuestro comportamiento y nuestras acciones. Versículos del 15 al 17. Sus pies son veloces para derramar sangre. En su verdad hay ruina y miseria. Y no conocieron el camino de la paz. El derramamiento de sangre, la ruina, la miseria y la destrucción de la paz sucede cuando Dios no es buscado, amado, comprendido y valorado. Por naturaleza estamos quebrantados en el nivel de la conducta, tanto como estamos en nivel de la conversación. Y podrías decir, bueno, yo no hago esas cosas. ¿Y sabes por qué no? Policía. Prisiones. Expectativas sociales. Miedo. Es la única razón por la que no lo hacemos. Hasta que nuestros corazones se han cambiado. Y vemos esto experimentado en todo el mundo, incluso en historia reciente en Estados Unidos, donde la infraestructura de un país colapsa. ¿Qué sucede, familia? Saqueos, robos, quita la policía, las leyes, las consecuencias, ¿y qué pasa? Todas las ventanas rotas, negocios en llamas, y mantendremos y mataremos porque Jesús dijo que mataremos y lo hacemos con nuestra ira. Él sabe, el Señor sabe lo que sucedería si las restricciones externas de su gracia común fueran eliminadas de nuestros corazones malvados. Todos nos mataríamos los unos a los otros. Hay un siervo, familia, en Romanos 13. Hay un siervo de Dios que refrena el mal y la maldad del mundo. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado si pensamos, bueno, yo nunca sería así. Todos seríamos así, si no fuera por la gracia restrictiva de Dios derramara sobre nosotros en miles de maneras diferentes todos los días. Estamos corruptos hasta la médula, corrompidos, pero por nuestra propia naturaleza. Esto es lo que significa estar bajo pecado. Y todos vienen a este mundo bajo él, en esclavitud de él. Entonces, una última pregunta. ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay alguna esperanza para ti, para mí, para cualquier persona? Esto es importante. Es una condición muy importante. ¿Alguna esperanza? La respuesta es un enfático sí. El médico ha vuelto a la habitación. Nos ha dicho que tenemos una enfermedad mortal, pero tiene cura. El médico es Dios mismo. La enfermedad es el pecado y la cura es el Evangelio, es Cristo. Cuando nos apartamos de nuestros pecados y ponemos nuestra esperanza, confianza en Cristo solo para el perdón de nuestros pecados y para la libertad real que solo Él puede ofrecernos, vamos a heredar la vida eterna y nos libraremos de la esclavitud del pecado. Cuando por fe confiamos en Jesús, Dios considera nuestra fe como justicia. En otras palabras, así como Abraham lo hizo, reconoce nuestra fe como justa. Y en otras palabras, usted necesita, yo necesito un perfecto y justo, limpio corazón para llegar al cielo. nada más corto que la perfección va a entrar ahí. No importa qué tan cerca entremos. Nadie es perfecto. Como hemos visto, somos lo opuesto. Pero por espíritu y fe real en el trabajo de Cristo, tendremos la justicia de Cristo dada como nosotros como un regalo, para que el día del juicio, cuando el Padre nos vea, vea a Cristo en la cruz. Cuando él vio a Cristo, vio y castigó. Y nos castigó. El Evangelio es la buena noticia del intercambio más grande que jamás haya ocurrido, donde Jesús Cristo mismo, el Hijo eterno de Dios, tomó nuestro lugar, llevó la ira que merecíamos, satisfizo la santa indignación del Padre en su propio cuerpo y quita libremente todo nuestro pecado y toda nuestra culpa y nos libera para vivir para Él, para su gloria y para nuestro gozo mayor en Él. Esa es la familia. Este es el Evangelio, familia. Nuestra naturaleza pecaminosa que puede ser cambiada, en la que vemos en Romanos de 3 del 9 al 18, puede ser cambiada en un instante por el poder de la cruz. Romanos 3 del 9 al 18 ya no necesita describirnos o definirnos. En cambio, podemos ser nuevos, podemos ser hechos completos. Y nuestra relación con Dios, ante todo, y nuestras relaciones con otras personas pueden redimirse. Entonces les suplico, en nombre del Señor Jesucristo, esta mañana, por fe, aparten la mirada de sí mismos y miren a Cristo. Confiésate y arrepiéntete de tus pecados. Abrázalo como Señor, Salvador, Rey y tesoro de tu vida. Y luego síguelo, porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. Oremos. Santo Padre, te agradecemos y te adoramos por tu voluntad de hablarnos hoy, a pesar de que sea increíblemente difícil. Tus palabras y las damos la bienvenida. Te damos gracias por la cruz y lo que fue cumplido por nosotros, por ti solo, Señor. Nosotros no te buscamos. Ninguno de nosotros te ganó, no te queríamos. No te merecíamos. Y aún así nos amaste y moriste por nosotros de todos modos. Moriste para que quien pudiera venir, para quien se negara a sí mismo, tomara la cruz, para quien creciera en ti, para el regalo de tu palabra, heredaríamos la vida eterna contigo. No vida, solo vida eterna, pero vida eterna contigo. Es más grande y más satisfactoria realidad del universo. Te agradezco, Señor Jesús, que por tu cruz podamos ser liberados de la esclavitud del pecado. Este pasaje de Romanos ya no nos describe cuando nos regeneras. Nuevo espíritu, Señor, y una nueva naturaleza. Como nuevas creaciones, Señor, estamos libres y empoderados para perseguir la santidad y la justicia para nuestro bien y para tu gloria máxima. Y Señor, oro si hay alguien aquí, en esta familia, que no te conozca. Oro para que puedas obrar en su corazón, para su necesidad en el Evangelio, y le des la fuerza y la valentía para hablar conmigo luego del servicio. Llévalos hacia tu Hijo para el avance de tu reino y llévanos más cerca de ti. Más que nunca antes, te amamos, Señor Jesús. Eres nuestro Señor y nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y amamos que sea así. En tu santo nombre oramos. Amén. Bueno, familia, las buenas noticias del Evangelio tienen que ver con una persona espectacular. El Señor Jesucristo. Él fue a la cruz por nosotros y mientras colgaba del madero, logró la salvación de su pueblo con autoridad omnipotente. Fuimos salvados gracias a Él. Estamos siendo salvados por Él y seremos salvados en el sentido completo de la palabra por Él. De principio a fin, nuestra salvación descansa firmemente en las manos de nuestro Mesías y, oh, qué libertad hay en esta verdad. No somos lo suficientemente buenos y quizás nunca lo seremos. Yo no soy lo suficientemente bueno y nunca lo seré. Pero Él sí lo es. Amén. No puedo pensar en una manera de responder humildemente a estas verdades increíbles del Señor que nos enseñó esta mañana que participando en la comunión todos juntos. Así que, amén. Me gustaría pedirles a los servidores que se presenten en este momento. Me encanta esta parte. Me encanta tener comunión juntos como familia. Hay mucho poder en esto, ¿no, familia? Y mucha intimidad.